Preda, abogado del doctor Nicolás Leos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Buen día, Fernando, para ti y para la audiencia de la Unión.
Gracias por atendernos, doctor. Queríamos conocer, bueno, hace poquito, tras la publicación de este conocido informe García, por parte de la FIFA tras filtraciones en Bild, volvió a saltar otra vez la cuestión de FIFA y queríamos actualizar cuál es la situación del doctor Leos en estos momentos.
Bueno, la situación del doctor Leos, por un lado existe un pedido de extradición del gobierno americano en función a unos supuestos supuestas comisiones pagadas por empresas que habían sido adjudicadas con derechos de televisación y de marketing de eventos de la Confederación Sudamericana, donde hay también además otros procesados. Eso por un lado es un pedido de extradición que está siendo sustanciado en un juzgado en Asunción y que está próximo seguramente a dictarse sentencia en primera instancia, decidiendo si se rechaza o se concede la extradición. Por otro lado, hay una denuncia de la Confederación Sudamericana de Fútbol en la cual se señalan hechos que supuestamente habrían ocurrido acá en Paraguay sobre la administración del patrimonio de la Conmebol, y bueno, eso hace unos días fue asignado un fiscal de la Unidad de Delitos Económicos para que investigue esa denuncia, que es un caso distinto al que originó el pedido de extradición de Estados Unidos.
Correcto. Doctor, para ilustrarnos un poco, ponernos en contexto también con el tema, específicamente Estados Unidos cuando interviene y finalmente pide la extradición del doctor Leos dentro de este caso, que son varios en realidad, ¿lo hace porque qué tipo de jurisdicción es la que tiene dentro de todo el tema? Justamente relacionándolo a lo que comentabas recién de la situación aquí en Conmebol, los hechos por los cuales se pide la extradición tienen que ver con cuestiones que se hicieron extraterritorialmente de Paraguay o Estados Unidos también vincula cuestiones desarrolladas supuestamente aquí para el pedido de extradición.
No, en el pedido de extradición, básicamente lo que en Estados Unidos fue objeto de investigación y un pedido de juicio para varias personas vinculadas a la Conmebol, entre ellos el doctor Nicolás Leos, se refiere a que supuestamente se han pagado comisiones para la adjudicación de eventos y el pago de esas comisiones, de alguna u otra manera, pasaron por el sistema financiero de Nueva York. Por eso interviene y aplican leyes del Estado de Nueva York conjuntamente con leyes federales del Estado americano. Y entonces, por eso, ese caso, digamos, la justicia americana sostiene que ellos tienen jurisdicción sobre esa parte de los hechos. En cuanto a la denuncia que se formuló acá en Asunción, no está relacionado al pago de comisiones ni de hechos que se realizaron a través del sistema financiero de Estados Unidos. O sea, son dos cuestiones distintas, digamos, que originaron dos casos distintos. En cuanto
Correcto.
al informe de García, solamente para aclarar, el doctor Leos no tiene ningún proceso relacionado a la FIFA, es decir, a su intervención como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA o algo por el estilo. O sea, de las supuestas ventas de sedes de mundiales, el doctor Leos no tiene ningún proceso al respecto.
Correcto, o sea, esta cuestión, para recordarle a la audiencia, de supuestos sobornos para Rusia y Qatar, puntualmente,
Sí,
¿verdad?
el informe García se refiere a pagos supuestamente realizados por algunos países para ser seleccionados como organizadores de mundiales. En esas investigaciones, por lo menos, el doctor Leos no ha sido procesado en ninguna jurisdicción sobre supuestos sobornos pagados para esos menesteres, digamos. Pero solamente para hacer la aclaración, ¿verdad? El proceso en Estados Unidos ni la denuncia acá en Paraguay están relacionados al informe García.
Correcto. ¿Y cuál es el estado de salud actual del doctor Leos?
Bueno, el doctor Leos, como sabrán, es una persona que estaba próxima a cumplir 89 años. Tiene varias intervenciones coronarias y además tiene otras enfermedades de base que, bueno, lo tienen en una situación que, por lo por ejemplo, requiere de la asistencia de enfermería 24 horas, por ejemplo. O sea, tiene de manera permanente un servicio de enfermería y se somete periódicamente a controles debido a esa enfermedad. Pero bueno, y ese es básicamente el estado general del doctor.
¿Y esto tiene algo o no que ver eventualmente ante la situación de la extradición, doctor? Es decir, a Estados Unidos, disculpame el lenguaje, ¿verdad? Pero ¿le importa o no le importa si está enfermo o no está enfermo? ¿Eso tiene algo que ver o no?
Bueno, desde nuestro punto, nosotros contestamos el pedido y pusimos como primer punto por el cual debería ser rechazado el pedido de extradición, lo que nosotros denominamos doubling, o no nosotros, sino el tratado y la doctrina del sistema de extradición, denomina doble incriminación, es decir, que los hechos que se le atribuyen en Estados Unidos sean punibles también según la legislación paraguaya. No que hayan ocurrido en Paraguay, sino...
Claro, sí, que tengan sanción acá también.
Según la legislación paraguaya serían punibles. Entonces, sí. La cuestión es que nosotros estamos convencidos de que eso no es así, pues en nuestro país no se castiga el soborno privado. O sea, sin entrar a aceptar que los hechos sean ciertos, independientemente a que lo sean o no, el tema es que acá no se castiga el soborno privado, es decir, las comisiones que pueden ser entregadas entre particulares. Solamente se castiga cuando esa comisión se le entrega a un funcionario público. Obviamente el doctor Leo no es ningún funcionario público, por lo tanto no aplica lo del soborno privado, y esto lo dicen incluso informes de las Naciones Unidas que instan a Paraguay a castigar el soborno privado, y bueno, nosotros estamos convencidos de que por ese motivo el pedido de revisión debería ser rechazado. Al margen de eso, la Fiscalía General del Estado había dictaminado que por encima del deber de cooperar de los estados estaba el derecho a la vida de un ciudadano, y había señalado que, o había indicado al juez del caso, que este debería considerar seriamente la situación del doctor, y que si el pedido de extradición la concesión de la extradición no pondría en riesgo de vida al doctor. Entonces, nosotros en ese contexto, como segundo argumento subsidiario al primero, de que debería ser rechazado por la falta de doble incriminación, habíamos indicado al juez que, bueno, debería considerar esta recomendación de la Fiscalía, y eventualmente, si lo considera, ordenar, por ejemplo, una junta médica para establecer si el traslado a aquel país le podría generar un riesgo de vida. Ahora, en cuanto al gobierno americano, bueno, el gobierno americano no hizo ninguna resalva o ningún tipo de consideración al respecto, pero no estoy seguro que ellos manejen oficialmente la información del estado de salud. Tal vez lo tengan de manera extraoficial la información, pero que yo sepa no hay ningún pedido del gobierno americano de manera oficial sobre el estado de salud del doctor.
Ajá. Doctor, contanos más, por favor, para conocer, porque tu experiencia en este tema hace que podamos contextualizarlo mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la participación, ¿verdad? No quiero decir influencia, sino la participación, el grado de responsabilidad de la justicia paraguaya ante una situación como esta? Es decir, una vez que el pedido de extradición viene y se comienza, digamos, a procesarlo, ¿cuál es la participación que tiene la justicia paraguaya en el proceso?
Bueno, en cuanto al pedido de extradición, ¿te referís?
Sí, puntualmente, sí.
Bueno, el pedido de extradición viene a través de los conductos, digamos, de diplomáticos, y se presenta ante la corte, y de ahí se designa un juez de asunción para que atienda el pedido de extradición. Luego el juez le da participación a las partes, que en este caso son el requerido, digamos, el ciudadano requerido, y el Ministerio Público en la persona del Fiscal General del Estado. Luego de que estas partes den su posición al respecto, el juez resuelve. En caso de conceder la extradición, obviamente la defensa tiene la posibilidad de la apelación ante un tribunal de apelaciones y eventualmente un recurso de casación ante la sala penal de la corte. En caso que la extradición sea rechazada, es decir, el juez de primera instancia decida rechazar el pedido de extradición, según las reglas del Código Procesal, directamente el caso pasa a la sala penal de la corte para que ésta revise la decisión del juez. Independientemente de que nadie apele o nadie reclame, igual no. Automáticamente, si rechaza el pedido de extradición, debe pasar a la sala penal. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, bueno, a la responsabilidad de la justicia está obligada a resolver conforme a las reglas vigentes en nuestro país. Yo no creo, y estoy convencido que así lo es, porque Estados Unidos es un país respetuoso del Estado de Derecho, no va a tener ninguna responsabilidad la justicia paraguaya porque rechace, por ejemplo, el pedido de extradición diciendo de que no existe doble incriminación. Eso ocurrió en Argentina, por ejemplo, Fernando, donde la justicia argentina rechazó el pedido de extradición de Eduardo de Luca, que era el secretario general de la Conmebol, y los señores Hinckis, que son padre e hijo, que eran directivos de una de las empresas vinculadas supuestamente al pago de esas comisiones. Entonces, no existe una responsabilidad porque un país decide hacer prevalecer su soberanía jurídica porque los otros países, y en especial un país como Estados Unidos, que fomenta justamente el Estado de Derecho en países como los nuestros, no le va a molestar de que le indiquen de que esa conducta no está castigada en Paraguay y tal vez en todo caso contribuya en el futuro para que esas conductas sean incorporadas al marco normativo paraguayo como delitos.
Claro, a ver, eso, doctor, justamente representa que yo no sé cuánta jurisprudencia tengamos al respecto, cuántos casos de extradición, pedidos, cedidos finalmente, etcétera, ¿verdad? Pero esa era la siguiente consulta. ¿Cómo ves nuestra legislación en relación a los detalles? Nosotros, digamos, ¿estamos bien preparados para esto o de cualquier manera habrá imprevistos que no se puedan prever en la ley? ¿Tenemos que modificarla, mejorarla? ¿Qué es lo que se puede hacer desde nuestro lado, digamos?
Bueno, nosotros hemos hecho al inicio unos cuestionamientos relacionados al proceso en sí, Fernando. No al pedido de extradición, no al fondo la cuestión que sería si es punible o no en Paraguay, que es lo que cuestionamos ahora en esta segunda fase. En la primera fase habíamos cuestionado que lamentablemente en nuestro país no existe un procedimiento para tratar los procesos de extradición. Y hemos cuestionado esto. Y bueno, la primera reforma que deberíamos, o la primera inclusión que deberíamos hacer en nuestra legislación, que no está relacionada al caso Leo, sino para todos los casos de extradición, es establecer un procedimiento especial. Porque acá las propias instituciones del Estado, tanto los jueces y tribunales como el Ministerio Público, han propuesto varias opciones de forma de atender el pedido de extradición. En algunos casos nos dieron 3 días, después cambiaron a 10, después el orden, la fiscalía primero quería que contestemos nosotros, después la fiscalía, el juez dijo que contestemos los dos al mismo tiempo, terminó la cámara diciendo no, que conteste la fiscalía primero y después la defensa, que es como nosotros habíamos pedido, lo cual te da la pauta de que en realidad el procedimiento no está claro, por eso habían tantas opiniones al respecto de las autoridades de aplicación de la ley, lo cual es irregular. Eso, ¿por qué es irregular? Y porque se requiere que exista un procedimiento especial para atender todos los pedidos de extradición. Eso por un lado. En cuanto al fondo de la cuestión, el tema de que Paraguay no castiga el soborno privado es una observación que en el 2014 le había hecho un grupo de expertos de las Naciones Unidas y está el informe que nosotros agregamos a nuestra contestación, señalando que Paraguay tiene esa laguna en cuanto a no castigar el soborno privado, algo que en tratado, o sea, un delito que en tratados internacionales Paraguay se había comprometido, pero a la fecha no lo ha incorporado a su legislación interna. Entonces, desde un punto de vista de lo que se denomina ley de ferenda, es decir, lo que deberíamos modificar en la ley, primero, incluir un procedimiento para los pedidos de extradición de otros países, general, que es para todos los casos. Y por otro lado, incluir el soborno privado en nuestra legislación e incluir obviamente también el soborno privado como delito subyacente de lavado, porque nuestro sistema de cómo se castiga el lavado de dinero tiene un sistema de catálogo, es decir, de delitos que están haciendo una lista y solamente los que provienen de ese delito pueden ser considerados lavado de dinero. Entonces, dos fases. Primero incorporamos el soborno a nuestra legislación y luego lo incorporamos como delito base de lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones internacionales, y en un futuro si hay un pedido de extradición similar a este, obviamente no va a ser un argumento la falta de doble incriminación.
Doctor, por último, ¿cuáles son los plazos en este momento, o si es que existen, en relación a la causa?
Bueno, propiamente un plazo ahora mismo no existe porque el juez tiene el tiempo para atender las dos posiciones, tanto la que puso el Ministerio Público como la que expusimos nosotros, y estudiar también el pedido de extradición en sí. Y bueno, estamos, creo que nosotros contestamos al 30 de mayo y desde esa fecha está para la resolución del juez. Vamos a ver cuándo el juzgado resuelve y bueno, en qué sentido lo hace. Pero tampoco esto está a punto, digamos que aún faltan trámites, independientemente de lo que resuelva el juez, podrían ser dos instancias más, si es que es desfavorable a nosotros, o una instancia más, que sería la sala penal, en caso que no sea favorable la decisión del juez.
Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Volveremos a molestarte pronto para tener novedades.
Muchas gracias a ti, a tus compañeros y a la audiencia de la Unión.
El doctor Ricardo Preda, abogado del doctor Nicolás.